lp.edu.ar, el Twitter @dqh1390 y nuestra fans page en Facebook es Darás que hablar. Le damos la bienvenida a nuestra periodista en exteriores, Virginia Luz Ilariucci. Hola, Vir.
Hola, Elisa, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿vos cómo estás?
Ay, se me bajó de golpe el retorno, ¿verdad?
Bueno, te damos tiempo para que nos escuches perfectamente.
Ay, ahí escucho un poquito
hola,
mejor.
Hola, 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 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, ¿todo bien? Ahí, ¿me copia?
La copia,
positivo,
la copia.
Positivo, negativo, dale.
¿Cómo les va?
Bien, ¿vos cómo estás?
Bien, todo bien, en el pleno centro, ¿eh? En el centro neurálgico de las protestas, 7:50. Ya se está empezando a congregar gente porque estaba citado para las 18 horas esta concentración y posterior marcha convocada por partidos de izquierda. Está el MST, está el PTS, está el Partido Obrero, está Juventud Guevarista, está el MST, ya con sus banderas, sus militantes e invitando a la gente que venga a expresarse aquí en contra de la posibilidad de, en esta última instancia que queda, efectivamente le otorguen la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Chocolat, que ha sido, digamos, tapa en los últimos días, pero no es el único genocida al que le han otorgado prisión domiciliaria en los últimos meses, sino que ya llevamos por lo menos 50 en lo que va de este año. Claro, Miguel Osvaldo Chocolat es como el estereotipo de lo que fue la represión ilegal aquí, en nuestra región, en la ciudad de La Plata y alrededores, porque él era el director de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, la DIPBA. Llevaba adelante la determinación de los blancos, pero no solamente eso, no era un genocida de escritorio. Salía a la calle, integraba las pelotas, iba a las casas, secuestraba gente y también participaba en los centros clandestinos de detención y tortura de justamente los tormentos que le aplicaban a los detenidos desaparecidos. Era el segundo, el general Camps, quien estaba en ese momento a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y Miguel Osvaldo Chocolat, recordemos, fue el primer genocida condenado en un juicio oral y público allí en 2006. Se están ahora cumpliendo 10 años cuando luego de mucho batallar se comenzó con este proceso de memoria, verdad y justicia y comenzaron los juicios. Juicio en el contexto del cual desapareció por segunda vez Jorge Julio López, que ya había desaparecido la primera vez a manos de Miguel Osvaldo Chocolat. Ustedes recordarán el testimonio de López diciendo que cuando llegaron a su casa de Los Hornos le ponen un pullover amarillo en la cabeza, pero él a través de los puntos del pullover pudo ver igual quiénes estaban allí antes de que lo suban al carromato, y ahí estaba Miguel Osvaldo Chocolat. Bueno, se sospecha que él tuvo que ver en su segunda desaparición allí en 2006. Es por eso que se está dando una nueva concentración en repudio de que le otorgue la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Chocolat. Recordemos que es una causa que está en instrucción, la llevaba adelante el doctor Kreplak, que se la denegó, pero fue apelada, y entonces ahora nuevamente la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tiene que decidir si se la otorgan o no. Entre todos los que están aquí y varios dirigentes está Cristian Castillo, diputado provincial, mandato cumplido por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y con él vamos a dialogar. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, una nueva concentración, decíamos, ya van por una casi 50 o más de 50 genocidas a quienes les han otorgado la prisión domiciliaria.
Sí, esto solo bajo el gobierno de Macri, porque ya hay una cifra de casi 400 y pico si consideramos la totalidad de los que tienen este beneficio. Y en el caso de Chocolat es particularmente grave porque los contactos que él mantiene con policías en actividad y en retiro, al menos en el momento que desapareció Jorge Julio López, eran evidentes. Él es el principal sospechoso de haber organizado esa desaparición, por ende es un peligro andante que esté él ahora en su casa si se le concede este pedido, ¿no? Que creo que es de una enorme gravedad, y bueno, y solo vamos a poder frenarlo con la movilización, que es como se logró su condena.
Hace bueno, poco, digamos, la política de derechos humanos de este gobierno viene dando algunas pistas de hacia dónde se encamina, lo que dijo lo pérfido en relación a la cantidad de detenidos desaparecidos, e incluso Marcos Peña, el jefe de gabinete, de alguna manera diciendo que estaría bien que le otorguen la prisión domiciliaria a Echecolás, porque es un hombre mayor de 70 años y demás. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, Macri mismo que habló de una guerra sucia y no de un genocidio, ¿no? O sea, retomando el lenguaje mismo que los genocidas utilizaban para tratar de encubrir el terrorismo de Estado. Sí, obviamente es particularmente preocupante, entonces uno obviamente defiende en general el hecho de la prisión domiciliaria después de los 70 años para cualquier prisionero, pero en este caso se trata de quienes cometieron un genocidio y quienes siguieron actuando. Insisto, si él estando preso pudo orquestar la desaparición, la segunda desaparición de Jorge Julio López, imaginemos las cosas a las que puede utilizar estando ahora, cuando esté en su casa, ¿no? Entonces, insisto, él es un peligro andante, no es simplemente un señor mayor que ya está, pasó. No, no, ese Echecolás, cuando fue la desaparición de López hace 10 años, a pedido de los abogados de Jorge Julio López, como Miriam Brema, Guadalupe Godoy, el ministro Arlanian en aquel entonces dio una cifra de 9.076 miembros de la policía bonaerense que venían de la época de la policía de campo, de la dictadura, que estaban todavía en funciones. Digo, para tener alguna dimensión de lo que estamos hablando, ¿no?
Elisa, ahí le voy a pasar el auricular a Cristian. Antes le voy a hacer una pregunta. Digo, una de las excusas, digamos, él es mayor de 70 años, pero él estaba en buen estado de salud. Lo que ahora se está poniendo en duda son estas pericias médicas que le hicieron, en donde dan cuenta de que su salud podría estar deteriorada, aunque en realidad sabemos que él está haciendo una huelga de hambre que le ha hecho bajar mucho peso, pero eso no es una cuestión preexistente, sino una cuestión voluntaria que él empezó a hacer.
Desde ya, él lo está haciendo ahora para forzar que le den la domiciliaria, ¿no? Y tener mayor margen de acción para poder maniobrar. Tengamos en cuenta esto, que para los testigos que declararon o para la continuidad de los juicios, Echecolás en su casa es un grave peligro, porque no tuvimos solo el caso de López, tuvimos el caso de Silvia Supo en Santa Fe, tuvimos el caso de cuando el prefecto Febres se suicidó él mismo cuando iba a hacer su alegato y posiblemente dar nombres importantes en lo que hace al secuestro de más de 400 chicos apropiados por la dictadura. Entonces, es de esta dimensión de lo que estamos hablando, no es un caso cualquiera. El de Echecolás, como decían ustedes al comienzo, el segundo del general Carlos, alguien que participaba personalmente en las sesiones de tortura. No era simplemente que tenía responsabilidad jerárquica, él participaba de todos los operativos y de las sesiones de tortura misma.
Elisa, te está escuchando Cristian Castillo.
Hola Cristian, ¿cómo te va? No, para aclarar a los oyentes, a lo que hacía referencia recién Virginia, es que la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad de La Plata pidió que se investigue si los médicos del Servicio Penitenciario bonaerense falsearon datos sobre el peso de Miguel Echecolás para facilitar, en realidad, su estrategia con vistas a obtener el arresto domiciliario. Esto lo está haciendo los fiscales Marcelo Molina, Hernán Escapiro y Juan Martín Nogueira.
No, esto es muy grave, ¿no?
Exactamente.
Porque, y además prueba cómo Echecolás sigue teniendo contactos actuales tanto en la bonaerense como en el servicio penitenciario, ¿eh? Porque como cuando recién daba el dato de la época de Arlanian, no significa que esos 9.076 fueron purgados. La mayoría siguió en actividad y muchos tienen parientes en retiro. De hecho, uno de los familiares de uno de los del círculo de Echecolás, el hijo de uno de ellos que estaba en activo, es de aquel que aparece vigilando las actividades de Jorge Julio López antes de su desaparición. O sea que eso fue un trabajo de inteligencia hecho por Echecolás y sus secuaces, que bueno, llevaron a la desaparición de Julio en aquel momento con la intención de evitar que se lea el alegato, de evitar que le den la sentencia y darle un mensaje a todos los testigos, ¿no? Que creo que fue el claro mensaje que intentaron en aquel momento, además de la venganza contra Jorge Julio López, porque él tenía más para decir en juicios posteriores. Entonces me parece, digo, particularmente grave y repudiable y verdaderamente creo que estamos todos muy indignados que esto lo estén haciendo muy poco tiempo de cumplirse los 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López.
Así es. Y por el otro lado, Cristian, habló Claudio Abruj, que es el secretario de Derechos Humanos, que en algún momento cuando fue consultado sobre el tema de la desaparición de Julio López, dijo que se debe entender que si el principal investigado por su desaparición sale de la cárcel, la pena continúa y solo cambia el ámbito de reclusión. Algo muy grave, ¿no?
Sí, bueno, Abrun ya no tiene acostumbrado a todas las declaraciones de este tipo, ¿no? Él incluso realizó una verdadera provocación recibiendo a familiares de genocidas dentro de la extrema, ¿no? Creo que después de esto Abrun ya siguió una tras otra, y él es de hecho defensor de un funcionario en un gobierno que sostiene como mínimo la teoría de los dos demonios, cuando no directamente el discurso de los genocidas particularmente, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido no extraña, lo cual no quiere decir que no haya que repudiarlo abiertamente.
Cristian, justamente el secretario de Recursos Humanos, digo, de Derechos Humanos, Claudio Abruj, hizo declaraciones al diario El País de España y dice que está la posibilidad, obviamente ante el otorgarle prisión domiciliaria a Miguel Etxekolatz, de presentar un recurso. ¿Crees que esto es algo importante o ya es tarde?
No, me parece que tarde no es, que tenemos que seguir movilizándonos y tratar de que se revierta la domiciliaria de Etxekolatz, ¿no? Creo que esto va a depender de que estemos en la calle movilizándonos, como fue en verdad lo que forzó los juicios y las condenas en su momento. Entonces, me parece que este punto es fundamental y mucho más después de que se ha sabido este elemento fraguado por parte de los médicos del servicio penitenciario, ¿no? Creo que esto invalida directamente la decisión y bueno, y no se puede pasar, porque insisto, Etxekolatz en su domicilio tiene un margen de maniobra mucho mayor para conspirar contra los sobrevivientes, contra los testigos, contra todos los que de alguna manera participaron en la causa que llevó a su condena.
Cristian, muchas gracias por este contacto con Darás que Hablar.
No, muchas gracias a usted.
Gracias, Cristian. Una última pregunta, ¿hay algo que desde el Congreso se puede hacer en relación a todo este tema? ¿Están pensando en algo?
Sí, mirá, yo sé que Miriam Bregman, que fue abogada de Jorge Julio López y ahora está diputada por nuestro partido, el PTS Frente de Izquierda, está en reuniones con otro de los diputados para ver qué es todo lo que se puede hacer, no solo declaraciones de repudio que van a ser firmadas de conjunto, sino a ver si se puede tomar alguna medida legal mayor, ¿no? Así que están viendo eso en estos días por muchísima preocupación por este hecho.
Gracias.
No, gracias.
Bueno, Cristian Castillo, diputado provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, mandato cumplido. Ustedes saben que ellos alternan en este momento en la banca, está Guillermo Kane Cáceres, porque como era un frente del PTS con el Partido Obrero, hizo 2 años Cristian Castillo y cambió por Guillermo Kane. Bueno, acá hay mucha gente que ha cortado mientras hablábamos con Cristian, entonces se interrumpió el tránsito en clase 7. Ya los manifestantes están justamente en la esquina del 7:50. La mano que va de Plaza Rocha a Plaza Italia, sí. Plaza San Martín a Plaza Italia, esa es la que está cortada. La que viene hasta aquí no tiene tránsito de autos, pero bueno, esa mano que está cortada está llena de gente, deben escuchar los bombos detrás. Se han sumado algunos otros partidos o agrupaciones. De aquí estoy viendo la agrupación El Agite, que es una agrupación estudiantil de arquitectura. El PCR, también estoy viendo de aquí la bandera. Bueno, se han ido sumando distintas agrupaciones, no solo políticas, sino también estudiantiles y sociales, que vienen entonces a manifestarse aquí en repudio a la posibilidad, de esta última posibilidad que queda, entonces, de que le otorguen la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Etxekolatz, que han pedido por razones de edad, tiene más de 70 años, y por razones de salud. Pero en el medio, como vos bien lo indicabas, Elisa, con este informe médico pericial forense de la policía de la provincia de Buenos Aires, que sobre el cual recaen ciertas sospechas de que esté fraguado o que no sea efectivamente fiel a la situación real de salud de Etxekolatz. Ustedes recuerden que tener 70 años no significa que automáticamente, si vos pedís el beneficio domiciliario, te lo den simplemente por la edad. Tiene que haber una conjunción de cosas que indiquen que vos no podés permanecer detenido porque corre serio riesgo tu vida. Uh-huh. Hay cárceles que no tienen hospital penitenciario, pero otras sí, como por ejemplo en Ezeiza, en donde está el hospital penitenciario central, en donde él tranquilamente podría ser atendido. Una de las cuestiones de salud que se sienta y que él viene diciendo siempre es que tiene presión alta. Bueno, si está bien atendido con una buena dieta de alimentación y la medicación correspondiente, podría estar. Yo lo digo desde, digo, ha pasado ya un tiempo, pero yo he estado cubriendo los juicios en donde yo he estado sentado en el banquillo de los acusados, aquí, juicios muy largos, por ejemplo, el juicio justamente Circuito Camp y otros, y la verdad que es una persona que a pesar de su edad se la ve muy bien. Ahora, claro, se ha deteriorado su salud porque voluntariamente ha comenzado a hacer una huelga de hambre pidiendo este beneficio. Entonces, ahora puede que tenga alguna cuestión de salud, pero voluntariamente se la provocó él, a eso quiero decir.
También es cierto, como decíamos recién con el diputado Castillo, que Miguel Etchecolat sigue siendo una persona de mucha influencia dentro del sistema penitenciario, ¿no?
Dentro del sistema penitenciario y dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pensemos que cuando desaparece Jorge Julio López, que fue un testigo clave, que contó cómo, entre otras cosas, a Patricia Del Orto, una de las militantes, él vio cómo le disparaban en la cabeza, la fusilaban con un tiro en la frente, que lo comprometió seriamente Chocolás porque él registró todo lo que pudo registrar, hizo un trabajo de memoria impresionante para no olvidar todo lo que había vivido. Miguel Osvaldo Chocolás estaba preso y aún así pudo orquestar, esta es la fuerte sospecha, por supuesto, no se ha comprobado porque realmente la investigación respecto de su responsabilidad durante todos estos 10 años ha sido muy mala. Pero cuando se hicieron allanamientos en la celda de detención en Marcos Paz, le encontraron agendas con números de teléfonos, le encontraron una camarita dentro de una lapicera, le encontraron un montón de cosas que un detenido común no podría tener y que él, sin embargo, tenía y desde allí adentro operaba. Si lo pudo hacer desde Marcos Paz, ¿qué no podría hacer desde su casa, por ejemplo, de Mar del Plata?
Así es. Gracias, Vir, por este contacto.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, era Virginia Lucilariucci.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto.